Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 23 de septiembre. Nuevo huracán amenaza costas de México. La tormenta tropical John se intensificó a huracán categoría 2 al sur de Guerrero y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que podría intensificarse, llegar a nivel 3 antes de tocar tierra. Autoridades llaman a la población de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas a extremar precauciones ante el arribo de este huracán. Podría ser en la madrugada de hoy en Pinotepa Nacional. Pasta de conchos no se olvida. El presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, firmaron un convenio de continuidad ante familiares de los mineros fallecidos en las minas de pasta de conchos y también el Pinabete. La presidenta electa se comprometió a concluir con las obras de rescate, a mantener el acompañamiento con las familias. Continúa Gertz Manero. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, afirmó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, continuará en el cargo. Hoy se reunieron en privado, se acordó estrechar la colaboración de la Fiscalía con el Gabinete de Seguridad.
La autonomía de la Fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La presidenta de todos y a la altura de las circunstancias. Ayer, durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en el que el partido renovó su dirigencia, la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, llamó a cuidar el legado del presidente López Obrador, se comprometió a estar a la altura y a gobernar para todos los mexicanos.
Me comprometo con ustedes y con el pueblo de México a que voy a estar a la altura de las circunstancias. Habrá continuidad en los principios del humanismo mexicano. Seguiremos gobernando con el principio más humanista de todos. Por el bien de todos, primero los pobres.
Luisa María Alcalde iniciará gestión con decálogo para morenistas al ser electa en el 7º Congreso Nacional de Morena como presidenta del partido. La actual secretaria de Gobernación planteó un decálogo de actuación para los gobernantes morenistas. Dijo que buscará convertir a este instituto político en el mejor del mundo.
La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores.
Y una joven michoacana, la secretaria general de Morena, de ser una de las fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional y formar parte de la ayudantía del presidente López Obrador, Carolina Rangel será la nueva secretaria general del partido. Más adelante conversaré en estos micrófonos con ella. Resguardarán el legado del presidente en la renovación de la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional. Andrés López Beltrán, segundo hijo del presidente López Obrador, fue elegido como secretario de organización del partido. Se comprometió a mantener el legado de su padre.
Todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea.
Es un gran organizador, esto lo dijo la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, sobre Andrés López Beltrán, a propósito de su designación ayer al frente de la Secretaría de Organización del Consejo Nacional de Morena.
Pues él tiene experiencia organizativa, es, digamos, el fuerte de él, la organización. Cuando fui jefa de gobierno, él ayudó a la organización de los comités de Morena en la Ciudad de México, tiene mucha experiencia.
También dijo la presidenta electa que es absurdo pensar en el próximo proceso electoral para designar presidente. En fin, esto y más, regresando a una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México, oficial? Uri Medina, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarlos como siempre por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e informarles del tráfico que sucede aquí en las calles de la Ciudad de México. Bueno, nos encontramos en la calzada de Tlalpan, donde minuto a minuto incrementa el aforo vehicular, esto del eje 6 sur hacia lo que es Tasqueña. En ambos sentidos lo tenemos con muy lento avance, hay que manejar con mucha precaución porque ya por este lado de zona sur oriente ya tenemos lluvia. Por otro lado también tenemos con muy lento avance Avenida Revolución, desde Benjamín Franklin hasta lo que es el eje 6 sur. El Congreso de la Unión se mantiene con un excelente avance a partir del eje 2 sur hacia por lo menos lo que es el eje 1 norte, y finalizamos con el anillo periférico, que también ya se encuentra con pavimento mojado, de la calzada Ermita Iztapalapa hacia lo que es Avenida Tláhuac. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial Medina. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, John se convierte en huracán categoría 2, se perfila hacia las costas de Oaxaca, podría impactar durante la madrugada de hoy, mañana temprano por la mañana, esto en Pinotepa Nacional. Agradezco muchísimo a la maestra Alejandra Méndez Girón, ella es coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, que nos acompaña esta tarde. Maestra, muy buenas tardes, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues está lloviendo sobre mojado en las costas mexicanas, maestra Méndez Girón, y la trayectoria de ya el huracán John, pues amenaza las costas de Oaxaca, podría impactarse en la madrugada, ¿es correcto?
Bueno, ya habíamos comentado que el sistema podría acelerarse, a las 6:00 p.m. ya intensificó su velocidad de desplazamiento, se está moviendo ya a 15 km/h, por lo cual se espera que pueda tener un impacto entre las 8:00 p.m. y 11:00 p.m. del día de hoy. Este sistema es categoría 2, tiene vientos de 165 km/h y rachas de 205. El punto más cercano al centro del huracán sería Punta Maldonado, en Guerrero, pero el cuadrante peligroso, la zona más peligrosa, estaría sobre la parte suroeste de lo que es Oaxaca. Debido al tamaño del sistema, estaría cubriendo este sistema lo que es la parte oriental de Guerrero, la parte occidental de Chiapas y todo el estado de Oaxaca. Por lo cual, se esperan lluvias muy fuertes, lluvias extraordinarias, acumuladas que pueden ir mayores a 800 milímetros en lo que es el estado de Oaxaca, la parte oriental de Guerrero y la parte occidental de Chiapas. Se espera que este sistema pueda ocasionar oleaje de 4 a 6 metros de altura, y se tiene una zona por efectos de huracán desde lo que va de Acapulco o Guerrero hasta Huatulco, Oaxaca. Asimismo, se espera que haya inundaciones, que haya deslaves, desbordamientos de ríos, y es un sistema pues que sí viene fuerte.
Viene fuerte, maestra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Puede incrementarse esta fuerza en las próximas horas de acuerdo a la característica del meteoro?
Sí, así es. Se está esperando que antes de que se dé un impacto del sistema, ya cuando el centro del sistema esté dentro de tierra, pueda alcanzar esta categoría 3.
Están avisadas las costas del Pacífico mexicano sobre la llegada de John y las características que tiene, ¿verdad?
Sí, así es. Muy importante estar alertas, principalmente, como comenté, la parte más peligrosa pues viene siendo, si lo consideramos, en la parte occidental de Oaxaca. Sin embargo, como comento, debido al tamaño del sistema, pues va a cubrir desde el oriente, del oriente de Guerrero hasta el occidente de Chiapas y todo el estado de Oaxaca.
¿Podría causar daños de la misma magnitud de los que causó Otis hace casi un año ya, allá en Acapulco y en Coyuca de Benítez?
Sí, bueno, un huracán de categoría 3 provoca ya daños en viviendas, en los tendidos eléctricos, en la infraestructura, puede ocasionar este daño. No podríamos compararlo del tamaño de Otis, debido a que pues Acapulco es un puerto que tiene mucha infraestructura hotelera. En este caso del sistema, pues se está previendo que el sistema puede impactar sobre Punta Maldonado y toda la parte que está hacia el este de Punta Maldonado, pues no hay votos con tanta infraestructura. Sin embargo, las viviendas sí pueden tener este daño y sobre todo que va a haber un acumulado de lluvias considerable.
Maestra Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, en verdad le agradezco muchísimo que se haya tomado unos minutos para informar a quienes nos están escuchando esta tarde. Que tenga pues unas horas próximas tranquilas de acuerdo a lo que está sucediendo y estamos pendientes de la trayectoria y de la intensidad del huracán John. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, seguimos con este tema más adelante. Estamos buscando autoridades tanto en el estado de Guerrero como en el estado de Oaxaca para que nos digan cómo se están preparando en estas entidades de la República Mexicana ante la inminente llegada con mucha fuerza del huracán John en prácticamente 2 horas, Guerrero y Oaxaca. Antes le informo que ayer en el 7º Congreso Nacional Extraordinario del Partido Morena, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dio un mensaje a la militancia morenista. En este mensaje dio a conocer que bueno, pues que una vez que sea presidente de la República va a gobernar para todos los mexicanos, que solicita licencia a su militancia del Partido Morena y también destacó el trabajo que por años ha llevado a cabo el presidente López Obrador a favor del pueblo. Destacó su legado y muy importante, llamó a preservarlo. Escuche.
Hace años que Andrés Manuel López Obrador se ganó el pueblo de México y lo conservó y lo va a conservar siempre. Porque no solo no traicionó nunca su confianza, sino que cumplió como dirigente y cumplió con creces como presidente. Y en el proceso supo empoderar y recuperar la dignidad de nuestro pueblo y con ella la de nuestra patria. En esta nueva etapa nos toca a todas y todos guardar su legado. Tenemos sus libros, discursos, documentales, mañaneras y su enseñanza cotidiana. Además, sabemos que se retira de la vida pública, pero seguirá aportando a la transformación desde la reflexión y el pensamiento.
También la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, hizo un repaso por la historia del Partido Morena desde su creación en el año 2011, su registro como partido. Ya en el año 2014 destacó que todos los programas sociales que apoyan a la gente y todas las acciones de gobierno en este sexenio, destacó que el modelo económico que ahora se tiene gracias a la Cuarta Transformación va de abajo hacia arriba. Escuche.
Se demostró que cuando la economía se riega desde abajo y para todos y para todas, hay resultados. 9 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, disminuyeron las desigualdades, somos el principal socio comercial de la mayor economía del mundo, el empleo formal está en cifra récord, la inversión extranjera directa está en cifra récord y el salario medio también está en cifra récord.
También la presidenta electa de nuestro país, la doctora Sheinbaum, se comprometió a seguir construyendo igualdad, a no subir la gasolina, a continuar con los programas sociales, los aumentos, importantísimo, el salario mínimo, las mejoras al sector salud, al sector educativo, la infraestructura, con más trenes, con más obras que lleven desarrollo a zonas que fueron históricamente olvidadas. Aseguró que estará a la altura, que va a gobernar para todas y para todos los mexicanos.
Me comprometo con ustedes y con el pueblo de México a que voy a estar a la altura de las circunstancias. Habrá continuidad en los principios del humanismo mexicano. Seguiremos gobernando con el principio más humanista de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Y los principios juaristas de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y que con el pueblo todo y sin el pueblo me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena. Seré presidenta constitucional y debo gobernar para todas y todos los mexicanos. Pero no voy a abandonar nuestros principios ni la forma de gobierno.
parte de lo que dijo la presidenta electa de nuestro país ayer en el 7º Congreso Nacional Extraordinario del Partido Morena, pero no es todo lo que dijo. Dio un mensaje al interior del partido, dio a conocer reflexiones. De esto vamos a hablar regresando de una muy breve pausa. Pero no se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, muchísimo. Quédate.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como le mencionaba, ayer se celebró el 7º Congreso Nacional Extraordinario del Partido Morena, a través del cual se renovaron importantes encargos al interior de esta organización política. Ahí estuvo la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, quien, como si nos estaba escuchando, pues se habrá percatado, quien no, le hago aquí la observación, pues solicitó licencia a su militancia dentro del Partido Morena, y en una parte muy importante de su mensaje, la presidenta electa dejó a la militancia del partido reflexiones, entre ellas, por supuesto, que está el mantener la unidad. Señaló que Morena es el movimiento más importante del mundo. Pidió no convertir al partido en uno de Estado, que no permitir la colusión con la delincuencia organizada, ser honestos y no permitir el amiguismo, tampoco el influyentismo. Vamos a escuchar.
Compañeros, compañeras, ¿qué nos distingue? ¿Qué somos? Humanistas, que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia. Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, la desigualdad y la pobreza. No creemos en el consumismo, ni en el poder del dinero, ni en la avaricia, y no nos arrodillamos nunca frente al poder del dinero ni frente a ningún poder extranjero. Creemos en un pueblo de libertades, en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera, donde el que mande sea siempre el pueblo de México.
Bueno, parte de lo que dijo, muy importante el señalamiento que hace la presidenta electa de nuestro país ayer en el 7º Congreso Nacional Extraordinario del Partido Morena. Y bueno, al ser electa ayer también como presidenta del partido, la secretaria, actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ella planteó un decálogo de actuación para los gobernantes morenistas. Dijo que buscará convertir a este instituto político en el mejor del mundo. Escuche.
La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo, ni a los aviadores.
En la renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés López Beltrán, segundo hijo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, fue elegido como secretario de organización del partido y se comprometió a mantener el legado de su padre.
Todos sabemos que él seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea.
Como secretaria general del partido se eligió a Carolina Rangel, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues celebró cómo decidió el partido Morena, tanto a su dirigencia nacional como a la secretaría general, así como a Andrés López Beltrán como secretario de organización. Escuchemos rápidamente lo que dijo la doctora Sheinbaum.
No, a ver, él tiene derecho, se retira a su padre de la vida pública y él ha participado apoyando a su padre en algunos temas, en campañas electorales. Después pues se dedicó a su trabajo y él tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública, y es un gran organizador y a mí me da mucho gusto.
¿Se vuelve presidenciable para 2030?
No, pero es que esas son especulaciones absurdas. Lo importante ahora pues es consolidar a Morena y consolidar este nuevo equipo. Él ni siquiera está planteando participar como candidato por
Ahí está parte de lo que dijo la presidenta electa de nuestro país. Agradezco enormemente a Carolina Rangel, próxima secretaria general de Morena, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Carolina, pues muchas felicidades por el encargo que te hace tu partido, el Partido Morena. Comenzarás el próximo 1 de octubre.
Así es, muchísimas gracias, Juan, por la invitación, por poder platicar contigo, con las y los televidentes y justamente con toda la militancia de Morena también por medio de ustedes.
Un gran reto el que tienes enfrente, un gran compromiso en un momento en el que, bueno, pues el pueblo de México tiene una simpatía con una organización política que yo no recuerdo haber visto antes. Con un partido político no creo que haya existido en la historia de nuestro país una relación entre los que no son militantes, sino que simpatizan con las políticas y las acciones del partido del cual vas a ser secretaria general, pues es algo nuevo. ¿Cómo ves el reto, Carolina?
Si bien Morena es el partido más importante de México, también es el partido más importante de América Latina, a nivel de cuánto es lo que gobierna Morena. Uh-huh. Y eso es un reto importantísimo. El reto creo que tiene varias aristas. En primera, seguir haciendo partido, seguir haciendo movimiento con los principios obradoristas, pero con la ausencia pública de Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Eso creo que es fundamental, porque de ahí venimos justamente de ciertos principios. Antes de ser partido siempre fuimos movimiento, y no tenemos que separarnos de que somos un movimiento. También, claro, acompañar a la presidenta electa, a la próxima presidenta constitucional, a la primera mujer presidenta, eso también es un reto fundamental, pero como bien lo dijo ella, sin tener que ser un partido de Estado. Entonces, es fundamental que ella tomara justamente su camino como presidenta. Ayer ella renunció a su militancia y uh-huh. se vuelve la presidenta de todas y todos los mexicanos, pero también Morena es un partido fuerte, pero allá afuera hay 36 millones de personas que creen en nuestro movimiento uh-huh. y que por lo tanto seguramente quieren ser partícipes también de nuestro partido movimiento. Es mucho los retos, este relevo generacional, que bien la dirigencia que conformamos el día de ayer, todos somos menores de 40 años, está la principal dirigencia y prácticamente todo el Comité Ejecutivo Nacional, pero no significa que seamos de ayer, no. sino que llevamos años en esta lucha.
Tú iniciaste en Morena cuando era movimiento, cuando en internet se solicitaba una tarjetita diciendo que quería ser uno parte de Movimiento de Regeneración Nacional y se imprimía en casa, ¿no? Y se le ponía a uno la foto.
Una fotito, sí. Pero éramos, incluso antes de eso, éramos Morenaje. Antes de ser Morena, como partido o como organización civil, primero se creó Morenaje, justo que quien nos coordinaba era Luisa, cuando todavía Andrés Manuel iba en la elección, por ejemplo, del 12, con otros partidos, y que nosotras y nosotros nos organizamos desde 2008, empezamos a organizarnos, luego 2010 nos conformamos como AC, y éramos esos que decían, ay, ¿ustedes qué? ¿Y cuántos son? Son dos, y los loquitos, ¿no? Que éramos, que traíamos nuestras tarjetitas presentando que si poemas, que si el Regeneración, y que pocos creían en nosotros.
Oye, Carolina, nosotros. Los loquitos les decían, pues los loquitos a los que les decían que de locos no tienen nada, lo que sí tienen es mayoría en el Congreso, tienen casi todos los estados de la República gobernados por pues un político de su partido, y allí hay un reto muy fuerte, el gobernar para todos, lo decía ayer la presidenta electa, no ser un partido de Estado. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo van a evitar en Morena caer en esas inercias que tuvo el PRD, que son la búsqueda del hueso por el hueso, a través del cual se terminan repartiendo las candidaturas a sillazos y años después perdiendo el registro? ¿Cómo no perder lo que tú señalabas? Vamos a seguir siendo movimiento, no solo un partido político. Lo veo difícil, ¿eh?
Yo creo que no está difícil porque, insisto, porque somos un movimiento. Uh-huh. A ver, cuando fuimos oposición, lo demostramos que siempre nuestra revolución fue pacífica y que vamos por una revolución de las conciencias que no se acaba con Andrés Manuel siendo presidente ni con Claudia siendo presidenta, que tiene que continuar permanentemente. ¿Cómo acompaña un partido a una presidenta de la República? Ella gobernará para todas y para todos. Y a nosotros lo que nos tocará hacer es seguir haciendo esa revolución de las conciencias en el territorio. Porque bien, lo vimos hace unas semanas, cuando esta oposición, esta derecha que no entiende el momento histórico en el que vivimos, entra al Senado de la República de manera violenta. Nosotros cuando fuimos oposición nunca rompimos un solo cristal. Yo lo recordaba justamente que yo el momento en que más me coordiné o interactué con Andrés López Beltrán fue cuando nos fuimos a tomar el Senado para evitar la reforma energética, cuando Andrés Manuel estuvo ausente por el tema del infarto, justamente. Y ahí nunca hicimos ninguna acción violenta. Entonces, como partido, nos toca también saber que hay una oposición sentida, dolida, sí disminuida, sí, pero que es violenta.
Carolina, disminuida, sentida y violenta, pero disminuida, que me parece la palabra clave en el sentido de que los partidos de oposición se están adelgazando en cuanto a militancia. ¿Qué criterio se va a tener dentro de Morena para sí, dentro del pragmatismo que funciona en la política? Y no hay que ser puristas de que el pragmatismo no se utiliza. Claro que se utiliza si es para el bien del pueblo, pero tener un filtro para que esas inercias con nuevos militantes no puedan contagiarse dentro de quienes ya están en Morena.
Yo lo decía ayer cuando tuve el honor de tomar la palabra ante la militancia de Morena, que tenemos que trabajar para los militantes que llevamos 20 años hoy en este movimiento y quienes llevan 20 minutos, 20 días, 20 meses. ¿Por qué? Porque definitivamente, bienvenidas todas y todos, pero bienvenidas y bienvenidos con los principios de nuestro movimiento. Y esa es la principal labor, que entiendan que no están llegando a un movimiento inventado o un movimiento que solo da el poder por el poder.
El eufemismo del movimiento, que muchas personas no están en un movimiento por el movimiento, sino por lo que a través del movimiento puedan jalar para sus propios intereses, ¿no?
Exactamente. Y creo que ayer Luisa lo deja muy claro. En primera, con el decálogo justamente para los gobiernos emanados de Morena, este decálogo que, a ver, austeridad. No puede haber gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales que estén ganando más que el presidente de la República. El tema justamente de no alejarnos del pueblo. Y también, muy importante, esta ruta que ella propone para el partido. ¿Regresar a hacer comités?
Nos cae la pausa, Carolina. Sí. Me la aguantas tantito y regresamos contigo justo para hablar de este importante mensaje que se dio a conocer ayer, no solo por la presidenta electa, sino por la nueva dirigencia del partido. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Carolina Rangel, próxima secretaria general de Morena. Carolina, pues estamos hablando sobre el trabajo al interior de Morena que comenzará con tu participación como secretaria general del partido a partir del próximo 1 de octubre. ¿Está unido el partido Morena? ¿Hay unidad dentro de sus militantes y los distintos grupos que dentro de él pueden existir? Que además es algo muy normal que en una organización política, no solo normal, sino necesario, existan varios grupos. Yo no sé quién puede pues quejarse de ello. Es la pluralidad, el contraste de ideas, abona una causa, un proyecto, un movimiento.
Ayer la asamblea que tuvimos creo que fue muestra de esta unidad. Se escucharon el principal porra o grito que se escuchó en nuestra asamblea, claro que fue la de es un honor estar con Obrador. En segundo lugar fue la de presidenta. Pero en tercer lugar, la voz unánime que ahí se escuchó fue la frase, la palabra unidad. Más de una vez se dijo unidad, unidad, unidad. Es decir, porque vamos en unidad de nuestro partido movimiento. Entonces, creo que, claro que hay muchísimas voces en nuestro partido, creo que es válido que haya tantas voces, creo que incluso la izquierda es diversa y la izquierda morenista es también bastante, bastante diversa. Y toda esa diversidad que hay dentro de nuestro movimiento es lo que le da mayor fortaleza, definitivamente. Y es lo que nos da las herramientas para poder llegar a todos los sectores de la población. Porque tenemos, claro, comunidades indígenas, empresarios, sectores históricamente vulnerados, gobernadoras, gobernadores, tomadores de decisiones que militan en Morena. Entonces, eso es lo que nos hace aún más fuerte.
Sin duda alguna, pues te deseo muchísimo éxito. Carolina Rangel, próxima secretaria del partido Morena, secretaria general de esta organización política. Correcto. Pues que tiene absolutamente, pues casi todo, ¿no? En materia de triunfos electorales en muy pocos años de haber surgido primero como movimiento y luego como partido. Ya nada más para que quede claro, porque pues ya sabes cómo son las tías, no sé si tú las tienes, yo sí las tengo, mis tías y mis tíos del chat, que han diciendo unas cosas ahí como que el Golfo de México se puso rojo por el Tren Maya, que nos van a quitar nuestros departamentos porque se va a volver la propiedad privada, porque ya vamos a ser un país comunista, como si existiera el comunismo, todavía no. Pero señalan que habría nepotismo en la elección de un hijo del presidente López Obrador, en un encargo dentro del partido, ¿no? Perfilar a Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización del partido, pues ¿cuál es tu opinión al respecto?
Andrés Manuel López Beltrán tiene toda la legitimidad de participar. Ha sido un compañero desde hace muchísimos años que ha construido este movimiento también, insisto, también antes de que fuera partido. Yo lo decía, lo platicaba también, que en unas familias cuando se dedican a algo, pues desayunas, comes y cenas, por ejemplo, en este caso política, política de izquierda. Y claro que habrá algunos de los hijos que digan, yo me quiero dedicar a eso. Entonces es totalmente válido. Él también ha construido y tiene toda la legitimidad de también participar. Y aparte de todo, sí fue coherente el presidente cuando dijo: durante mi sexenio, mis hijos no tendrán ningún cargo, encargo justamente dentro de gobierno, ni ningún espacio. Andrés Manuel López Obrador se retira y Andrés López Beltrán tiene toda la legitimidad de participar.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, Carolina Rangel. Mucho éxito y vamos a estar hablando mucho en los próximos días, meses y años.
Definitivamente, muchísimas gracias y aquí estamos a la orden.
Gracias, Carolina Rangel. Y justo sobre Andrés Manuel López Beltrán, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo que era absurda la especulación de que se perfilara desde ahora al hijo del presidente como futuro candidato a Morena. Escuche, y es que sí, escuche. Israel Aldave, voy contigo, tú nos tienes los detalles, ¿verdad?
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, soy la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Celebró esta nueva elección de la dirigencia de Morena, que está conformada, afirma, por jóvenes bien preparados que van a consolidar al Movimiento de Regeneración Nacional. Y calificó, como tú ya muy bien lo adelantabas, como una especulación absurda que desde este momento ya se perfile al hijo del presidente, Andrés López Beltrán, como candidato para el 2030. Así lo dijo.
No, a ver, él tiene derecho, se retira su padre de la vida pública y él ha participado apoyando a su padre en algunos temas, en campañas electorales, después pues se dedicó a su trabajo y él tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública y es un gran organizador y a mí me da mucho gusto.
¿Se vuelve presidenciable para 2030?
No, pero es que esas son especulaciones absurdas.
Ahí está, lo escuchamos. Juana dice que Andrés López Beltrán es un gran organizador que ya trabajó con ella justamente cuando fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto a la salida de su casa de transición, en donde muy temprano Juan se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien acordó estrechar la colaboración de la FGR con el Gabinete de Seguridad. De paso dejó en claro, Juan, que Gertz Manero va a continuar en el cargo, justamente al frente de la Fiscalía General. Así lo planteó.
No tienen por qué preocuparse, se van a respetar los derechos humanos y es la fortaleza de una institución y no significa militarización, por más que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que pues hubo una actuación. A partir incluso pues de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca pues es que no haya coordinación y colaboración.
Juan, el reporte que te tengo esta tarde.
Muchas gracias, Israel Aldave. Bueno, pues ahí escuchamos parte de lo que dijo hace unos días la presidenta electa de nuestro país con respecto a la relación México-Estados Unidos y que sí hay mucho, mucho que explicar sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y sí se detonó la violencia en el estado de Sinaloa debido a ello. Dice el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, que Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad en la violencia en México por el narco. Nada más las armas que llegan a nuestro país, ellos nos las mandan, ¿eh? Ahí se la dejó. Ah, y el consumo es está allá. Es a su país a donde va la droga. En fin, hablando de temas de seguridad, de justicia en el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos comenzaron la discusión de la iniciativa de la Guardia Nacional. Agradezco enormemente a Damián Cepeda, abogado, exdirigente del PAN, que nos acompaña, así como a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y de Seguridad Nacional, que, bueno, pues van a discutir sobre esta iniciativa de la Guardia Nacional. Bienvenido, César.
Mi querido Juan, un placer saludarte igual con Damián.
Damián, qué gusto como cada lunes saludarte.
Encantado de la vida, Juan. Agradecido por la oportunidad y con mucho gusto de conocerte, abogado, y a la orden.
Oye, pues la Guardia Nacional, Damián Cepeda, para mejorar la seguridad del país, para pacificar el territorio, para evitar la corrupción dentro de pues un cuerpo de policía, como sucedió con aquella Policía Federal, ¿cómo lo ves?
Mira, yo fui parte del grupo negociador de la Guardia Nacional vigente. Uh-huh. O sea, cuando llega la Guardia Nacional al Senado, había aprobado la Cámara de Diputados una guardia militar, en estos términos más o menos. De hecho, es más agresiva, digamos, esta reforma que presentan ahorita. Pero el presidente desde el primer año, o sea, a pesar de lo que había dicho en campaña, desde el primer año llegó y dijo, yo quiero la Guardia Nacional que sea militar. En el Senado le dijimos que no. Uh-huh. Pero no fue un no, no y ya, ¿no? Como luego se radicalizan algunos. No, fue un vamos a buscar el cómo sí. ¿Cuál es el problema? Y hablando con ellos decíamos, es que la inseguridad está fuera de control, estamos de acuerdo. ¿Qué necesitas? Es que necesito crear una nueva corporación que esté sana, que tenga disciplina. Perfecto, muy bien. Entonces, que en todo eso estamos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo te lleva? No, pues yo creo que me va a llevar 5 años. Muy bien. Vamos a hacer esto, dijimos. Y lo digo porque me tocó incluso redactar algunos de los términos de la reforma. Y fue, vamos a crear un cuerpo civil que esté adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que tenga disciplina homologada a lo militar para que tengan una capacitación estricta, ¿no? Pero va a estar bajo rendición de cuentas civil y se va a pegar a los principios que está establecido la CIDH, Interamericana de Derechos Humanos, en términos de que la participación de las Fuerzas Armadas sea siempre solo en casos extraordinarios, siempre complementaria a las fuerzas civiles, siempre subordinada ante civiles y que esté regulada por una ley. Y luego incluso les decíamos, porque decían, es que ahorita no puedo, necesito que me ayude las Fuerzas Armadas. Muy bien, no nos negamos a ello. ¿Cuánto tiempo quieres? Uh-huh. Y esa es la historia del famoso transitorio que fue consensado y en donde se dijo 5 años. ¿Para qué? Para que nos ayuden las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, uh-huh, en tanto nace un cuerpo civil profesional que pueda encargarse del tema. Y se aprobó casi por unanimidad, si no me equivoco, solo hubo una abstención. Y la apoyamos con todo.
Uh-huh. ¿Y ahora?
Pues no, nunca existió esa Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional que se aprobó en la Constitución no existe hoy.
¿No existe César Gutiérrez Priego?
Nomás doy un dato, de 133 mil elementos de la Guardia Nacional, alrededor del 80% son militares. Entonces, no, nunca quisieron hacer esa estrategia. Para mí la estrategia que hoy siguen es fallida. Y ahorita digo por qué.
A ver, César.
Me parece que incluso es encima de un 80% el personal militar, ¿no? Viene de la Policía Naval y de la Policía Militar. Pero entendiendo que de dónde iba a sacar una fuerza, ¿no?, para poder tú crear una Guardia Nacional que tuviera esos vestigios de seguridad pública que se está buscando. Hay que entender que el problema que siempre hemos tenido en el país es que hacemos todo a la mexicana, lo hacemos a la mitad. Y por primera vez en la historia en este país se está entendiendo que vamos a tener una cuarta Fuerza Armada, uh-huh, que va a ser la Guardia Nacional, que va a estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no al Ejército, como malamente algunos legisladores de partidos de oposición mencionan. La Secretaría de la Defensa Nacional se reestructuró, y esa reestructura que viene desde el año 2022, lo que hizo fue crear, ¿no?, una Secretaría de Estado para cumplir funciones políticas administrativas y creó una Comandancia General del Ejército, como ya existe una Comandancia General de la Fuerza Aérea, y hay un espacio para que sea una Comandancia General de la Guardia Nacional.
O sea, la SEDENA no es militar, es lo que estás diciendo.
No, la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército Mexicano. No, me sí, parece que eso es lo importante, ¿no?
La administrativa,
a lo mejor tú sí, pero tú sí lo entiendes, militar, Damián, pero la mayoría de la sociedad no lo entiende porque se lo explican mal. Y vamos a ser muy claros. Nos encanta hablar siempre de países de primer mundo. Uh-huh. Nos encanta decir que cómo es posible que en Francia sí puedan tener, ¿no?, una gendarmería, como uh-huh, se le llama ya, a una policía de origen y de corte uh-huh militar. ¿Por qué sucede lo mismo en España? ¿Por qué sucede lo mismo en Italia? ¿Por qué sucede lo mismo en Chile con los carabineros? Uh-huh. Porque han sido, eso sí, éxitos que no se podrían replicar en México. Cuando sabemos, y el grave problema que tenemos es utilizar siempre la palabra militarización. Yo te preguntaría, Damián, ¿para ti qué significa la militarización? Sí. Te voy a decir por qué. Dame nada más terminar este contexto. Si tú me dices que está militarizada la seguridad pública, explícame por qué de las 33 secretarías de seguridad ciudadana o de seguridad pública que tenemos en el país, las 33 son de origen civil. Si estamos hablando de que está militarizado. No hablaremos más bien con la Guardia Nacional. Lo que estamos haciendo es policializar a las Fuerzas Armadas, fenómeno que se está dando a nivel mundial.
Ah, caray. Bueno, estoy muy en desacuerdo con casi todo lo que acabas de comentar. Primero, para mí es un error la estrategia de seguridad pública en México, no por lo que pasa en otros lugares, sino porque es un fracaso. O sea, en México hoy, este sexenio que se está acabando, va a llegar a los 200 mil asesinados. Es un dato duro, por más que lo quieran disfrazar, es un dato duro. Está fracasando, lo que hoy hacen está fracasando.
Yo no entiendo por qué quieren que continúe. Pero no solo fracasa ahorita, sino fracasa los últimos 18 años. Fracasó Calderón, a mí no me da miedo decirlo, no me importa que haya sido manado en mi partido. Claro que fracasó. Fracasó Peña y está fracasando López Obrador siguiendo la misma estrategia, que es, en mi opinión, sí militarizar, porque eso significa entregarle la seguridad pública a los militares. Punto. No, no estoy dando una connotación adicional. Para mí, yo me estoy refiriendo a que fracasa que los militares se encarguen de la seguridad pública aquí y en el mundo. Los ejemplos que acabas de dar no son equiparables a la Guardia Nacional. Primero, en ninguno de los casos que estás hablando, salvo Italia, dependen del Ministerio de Defensa. En todos dependen del Ministerio del Interior o de Secretarías de Seguridad Pública. En todos. En España, en Chile, claro que sí, por supuesto. Supuesto, revísalo.
No, no es un dato que revisé.
Es un dato duro.
Antes de que viniera
bueno, yo a estás equivocado. A salvo Italia, Chile, España y Francia dependen del Ministerio del Interior Civil. Es un cuerpo militar que depende del Ministerio del Interior Civil. En Italia sí depende del Ministerio de Defensa, pero hay toda una polémica en donde la izquierda, equivalente a Morena, propone que se salga de ahí y la derecha es la que quiere que se continúe ahí. Segundo, estos cuerpos nada tienen que ver con la Guardia Nacional. Aquí la Guardia Nacional se encarga de la seguridad pública de manera total en materia federal. Allá todos esos cuerpos conviven con la Policía Nacional, por ejemplo, la Policía di Stati, creo que se llama en Italia, por cierto. En cada lugar hay otra policía. Pero tercero, las funciones de estos cuerpos que estás queriendo asimilar a la Guardia Nacional allá, ¿sabes qué son? Rurales, güey. No son urbanas. No es el equivalente a la Guardia Nacional, con todo respeto lo digo. Y te lo digo porque el general secretario lo decía también. Y el presidente lo decía también, y no es así. Pero más allá de eso, aunque fueran, en México no han funcionado. O sea, ¿cómo puedes querer seguir una estrategia que tiene como resultado hoy 200,000 asesinatos? Ese es mi punto. Si estuviera funcionando, yo dijera, muy bien, hablemos de controles, hablemos de rendición de cuentas. No es que esté cerrado a la posibilidad. Simplemente digo, caray, no estás entendiendo el fenómeno delictivo. ¿Por qué? Porque en México, y sé que te toca, en la siguiente lo elaboro, el problema que tenemos es que tenemos 31 millones de delitos al año, según el INEGI. ¿Sabes cuántos asesinatos tenemos? Muchos, pero pico, 35,000. O sea, el problema del crimen organizado es el más grave porque matan gente, extorsionan y demás, pero por mucho no es el principal problema de seguridad en volumen. No hace sentido si la mayoría de los delitos están en las colonias, municipios, que tú quieras atacarlos con militares, con armas largas, con hammers, patrullando en las colonias. Sí, tendrías que fortalecer policías municipales y
estatales. Fíjate, es que de entrada el diagnóstico, coincido contigo, pero la forma como quieres tratarlo está mal. Porque no podemos nosotros iniciar por el eslabón más débil, que son las policías municipales, cuando son las que están cooptadas por el crimen organizado. Entonces tú no puedes llegar y decir, voy a iniciar con las policías municipales, cuando sabes que el problema más grave que tienes es que las cooptó el crimen organizado. Entonces tienes que empezar con una Guardia Nacional que realmente tenga las capacidades tácticas y jurídicas que no las habían tenido, porque en México todo lo hacemos a la mitad. Es la primera vez que en realidad la Secretaría de la Defensa Nacional va a tener control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Porque yo, que sí conozco el interior de las Fuerzas Armadas, te puedo decir que el problema que había era el problema de mandos. En la Guardia Nacional no les gustaba recibir órdenes por parte de las autoridades militares.
Nos cae la pausa, regresamos. No se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Durante el corte, como puede escuchar, continuó el debate entre Damián Cepeda y César Gutiérrez Priego sobre la Guardia Nacional y su adhesión a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las policías municipales no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera los elementos, las herramientas para poder atender el problema de inseguridad. Damián Cepeda, ¿quién no quiere en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en Guanajuato, que ante la ola de inseguridad intervenga la Guardia Nacional adherida al ejército?
Sí, fíjate, ahorita escuchaba a un senador decir, y entonces, ¿por qué nos piden los gobernadores que actúen? Porque como igual pedían la Policía Federal. O sea, pues la Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad pública federal que le toca entrar en todos los estados. ¿O a poco Zacatecas no es México? ¿O Guanajuato no es México? Es como si un gobernador dijera, yo no voy a entrar en ese municipio. Pues no, güey, te toca todo el estado. El combate al crimen organizado, delincuencia organizada, le toca principalmente al gobierno federal. De eso se tiene que encargar y no lo está combatiendo. A ver, varios temas rapidito nomás porque sé que se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que militares de manera permanente se encarguen de seguridad pública? Porque sí estoy de acuerdo en que ayuden en situaciones extraordinarias, ¿No? Bueno, ok. Porque no funciona. No funciona porque, primero, entran y generan olas de mayor violencia. Hoy el índice de letalidad es mayor. Segundo, entran y normalmente crecen las violaciones de derechos humanos. Si sumas hoy las violaciones de derechos humanos, y eso que no existe en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional es mayor que como le entregaron en el país. Tercero, son más opacas. No tienen transparencia. Y yo les pregunto ahorita, ¿te quieres enterar de algo adentro? Es casi imposible. Por eso no se recomienda a nivel internacional que se encarguen de manera permanente de la seguridad pública. Pero segundo, porque no funciona, pues. Ahí están los asesinatos. Si funcionara, hubieran bajado. Dicen, es que bajó un porcentaje. Es falso, para empezar. Casualmente bajó el porcentaje de asesinatos, pero sumados son mayor que cualquier sexenio en el pasado, pero no solo eso, sino que subieron las desapariciones. ¡Ah, qué casualidad! O sea, subieron a 50 mil las desapariciones, mientras eran 33 mil en el sexenio de Peña, y dices que bajaste 8 mil asesinatos y quieres que te aplauda. Pues sí, ahí están. Pero tercero, último, perdón, ya nada más sé que sí. Me alargué. El fenómeno delictivo. ¿Yo qué recomendaría? ¿Qué propongo? No solo decir que no, que se entienda que tiene que cambiar la estrategia. Uno, si la mayoría de los delitos están a nivel local, si la gente cuando sale le contesta al INEGI que su contacto con inseguridad es, están tomando alcohol en la plaza, están drogándose, me asaltan, voy al transporte público, me asaltan, violencia intrafamiliar, robo casa habitación, robo de vehículo. ¿Cómo creen que eso lo va a resolver una guardia militarizada? Eso debes de fortalecer policías municipales y estatales, pero este gobierno las ahorcó. Le bajaron de 22 mil millones de pesos a 8 mil millones de pesos. En lo que se fortalecer eso, y a nivel nacional no es en lo que, es paulatino. Al mismo tiempo tienes que hacer un cuerpo civil fuerte que con inteligencia financiera desarticule el crimen organizado y las Fuerzas Armadas que te ayuden de manera estratégica.
César Gutiérrez Priego, ¿se puede atender las policías municipales y al mismo tiempo que la Guardia Nacional lleva a cabo labores de seguridad?
Se necesita, es forzoso, me parece que es forzoso, pero tenemos que entender, la Guardia Nacional va a llegar a hacer el trabajo el cual le corresponde. ¿Cuál es la función realmente de la Guardia Nacional? Como bien lo dijo Damián, es una policía nacional, que le denominamos Guardia Nacional porque ya existe en nuestra Constitución. Las reformas también tienen que ver con una cuestión de carácter jurídico, Juan. ¿Por qué? ¿Sabes cuántas detenciones que realiza la Guardia Nacional terminan cayéndose en los juzgados porque como tal no existe en el texto constitucional la Guardia Nacional? Me parece que eso es uno de los puntos importantes en primer lugar. En segundo lugar, siempre hemos acusado que las Fuerzas Armadas están preparadas para defender la seguridad nacional, la seguridad interior. Por primera vez estamos creando o reconociendo que tenemos un problema y que necesitamos una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente para cuestiones de seguridad pública. Es la primera vez, y quiero verlo así, imagínate, incluso para parte política de conveniencia. Siempre hemos dicho que no se han tenido las herramientas completas para que la Guardia Nacional, de origen militar reconocido y que ya es una Fuerza Armada, pueda realmente dar las funciones o el do de pecho a lo que se necesita. Esta es la famosa oportunidad. ¿Por qué? Porque vamos ahora sí a tener una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Civil, que es quien va a ser la estructura para la estrategia nacional que se tiene que llevar a cabo por parte de los militares.
Y ahí nos vamos a quedar. Y el otro es el que va a tener la policía.
No, porque
suerte con
eso. Te voy a explicar por qué, Damián. Porque toda la información. No, toda la información. En primer lugar, el perfil de Omar García Harfuch no es para que esté pintado. Es en primera.
En segunda. Este debate continúa.
¿Sabes cuántas detenciones tiene la Guardia?
Nos damos una pausa.
No, 8,600, que es una burla también.
En un año.
Menos del 2%.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Esta mañana en el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo una ceremonia protocolaria para dar inicio formal al proceso de elección de cargos al Poder Judicial. Rápidamente me enlazo contigo, Andrea Meraz, tú ahí estuviste. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte. Pues sí, la consejera presidente Guadalupe Tadei encabeza esta ceremonia cívica y ahí dice que el INE va a trabajar con certeza, objetividad e imparcialidad. También añade que los trabajos sin precedentes en los que entra el instituto son un paso trascendental en la democracia del país. Escuchemos lo que dijo la consejera.
El INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial. Todas y todos tenemos un compromiso con la democracia del país, con la imparcialidad, la equidad y la independencia que rigen las funciones de nuestra institución.
Y justamente instalado ya este proceso, el Consejo General del INE avaló sus primeros acuerdos, entre ellos instruir a la Junta General a hacer el plan y el calendario de trabajo para presentarlo en el próximo mes de octubre. También ser el puente para las solicitudes a fin de que, en caso de que se necesiten más recursos económicos, bueno, pues que se pidan y se cree también la comisión temporal para este proceso. Los 5 consejeros que tomaron la palabra fueron enfáticos en señalar la necesidad de las reglas, en este caso de las leyes secundarias que todavía deben plantearse en el legislativo, y este es el llamado que hace la consejera Claudia Zavala.
El INE construirá los lineamientos que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad, porque la reforma prevé los principios rectores y dentro de eso está el principio de certeza y el principio de legalidad. Las reglas se ponen antes, no se ponen durante los procesos operativos.
Y bueno, ¿cuáles son las preocupaciones de las consejerías? Saber el número de electores, el tipo de casillas que se pueden instalar, o a lo mejor serían centros de votación, dicen, o también el tema de los candidatos, y si habrá voto extranjero o no lo habrá. Son varias de las incertidumbres que se deja entrever en este proceso. Es el reporte, Juan.
Y estaremos pendientes, Andrea Meraz, muchísimas gracias. También gracias al coordinador de la bancada PRI en la Cámara de Diputados, al diputado Rubén Moreira, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido.
Muchas gracias. Muy bien, estoy a tus órdenes acá.
Oye, pues estábamos escuchando que inicia formalmente el proceso para la elección de cargos al Poder Judicial en el Instituto Nacional Electoral. Todavía hay algunos pendientes, nos decía muchos. Mi compañera Andrea Meraz. ¿Tú cómo ves?
Bueno, es un inicio atropellado. Quiero decirles que en la Constitución General de la República se pusieron muchas reglas muy específicas y ahora te digo por qué eso va a ser un problema. No tenemos leyes secundarias. Uh-huh. No hay presupuesto aprobado para ello, no hay expertise en el mundo similar a lo que se quiere hacer acá, y en el momento en que tú pones en la Constitución reglas específicas de cómo va a ser la boleta, de qué cargos son los que se van a jugar, pues llegamos a extremos como el siguiente: si en el 2025 se decide renovación aquí en la Ciudad de México de los órganos locales, vamos a tener 25 boletas, que significan 25 urnas, que significan además como 5,000 nombres, de los cuales el elector tiene que escoger como 460, que los tiene que escribir. Bueno, pues eso es imposible de realizar. Creo que los que asesoraron al presidente no le dijeron que hay dos experiencias en el mundo que no son parecidas a la que ellos están emprendiendo, y que además no corresponden a realidades como la nuestra, que esa es otra cosa. Mañana nosotros vamos a subir un video, algunos diputados, vamos a subir un video de un simulacro que hicimos. Bueno, la persona cuando recibe las boletas y cuando termina de depositarla, las boletas transcurren 4 horas 10 minutos. Y alguien me dijo, ¿pero cómo? Pues bueno, escribe 450 nombres después de leerlos, que por cierto, los que lo hicieron, llegó un momento que ya no lo leía, ya notaban el que 2 horas escribiendo.
¿Es algo que se puede corregir con las leyes secundarias,
no,
diputado?
No, con todo respeto, no. ¿Y por qué no? Y bueno, pueden intentarlo y pueden hacer una cosa inconstitucional, pero en la reforma pusieron en la Carta Magna cómo es la boleta y además dijeron qué cargos. O sea, no dijeron los jueces de primera instancia, no. Dijeron los jueces por especialidad, por cargo. Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, tienen jueces civiles, jueces penales, jueces mercantiles, jueces familiares con el procedimiento anterior, jueces laborales, y en mi estado, lo que llaman jueces letrados. Bueno, pues ese es un universo, creo que tienen como 80 jueces, imagínate, 80 jueces son 80 cargos, cada uno con 9 postulantes, pues es de locura esto.
Oiga, y diputado, sobre el presupuesto, ¿podría salir el dinero para celebrar la elección con los fideicomisos del Poder Judicial?
Lo que pasa es que los fideicomisos pues son fuente de todo, ¿no? Ajá. Dicen, ¿saben qué? Vamos a subir los sueldos de los fideicomisos. ¿Saben qué? Vamos a una elección de los fideicomisos. ¿Saben qué? Vamos a financiar las pensiones de los fideicomisos. Pues como si fuera un chicle, ¿no? En momentos, por cierto, que el próximo gobierno federal tendrá serias dificultades para enfrentar sus compromisos. ¿A qué me refiero? Pues hoy ya es público que hay una deuda de 17 billones de pesos. Desde Luis Echeverría, México tenía una deuda de 10 billones. Y en apenas 6 años, pues casi la duplicamos, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, con todas esas dificultades, ajá, ahora cómo le va a hacer el siguiente gobierno, ¿no?
Bueno, pues sobre otro tema, diputado Moreira, y ahí está la pregunta, que tiene que ver con los pendientes en la Cámara de Diputados de la discusión. Está, entre otras cosas, la desaparición de órganos autónomos, porque, bueno, pues ya la Guardia Nacional está en la Cámara de Senadores. ¿Regresará a la Cámara de Diputados?
Si ellos le hacen alguna reforma, uh-huh, pues regresa con nosotros. Yo no creo, porque no tienen instrucciones de gobernación de cambiarle nada. Uh-huh. A la inversa, tienen instrucciones de gobernación de que todo salga como va. ¿Qué tenemos esta semana? Modificación al artículo 123, uh-huh, para, primero, el salario mínimo arriba de la inflación garantizado. Esa es una. Dos, los programas sociales relacionados con los jóvenes a la Constitución. Esa es la segunda. No se ha hablado de la semana de 40 horas, que parece que le molesta mucho a Morena. Llegó una iniciativa en la ley de armas y explosivos.
Para aumentar penas, ¿no? A quien tenga la posesión de armas.
Yo le diría a los que son cazadores, yo no soy, pero cazadores, uh-huh, club de tiro, club deportivo, le están poniendo una serie de normas que van a estar complicadas, habría que verlas.
Ellas, ¿estás de acuerdo en ellas, en que se complique incluso para cazadores, para quien utiliza un arma de manera deportiva, pues los requisitos para poder portarla?
No, yo creo que podemos ser más claros nada más. Ajá. Pero yo creo que el problema de México está en la vecindad, que es muy porosa la frontera y que entra cualquier cosa.
Así es.
O sea, las grandes armas, el R-15, el AK-47, el calibre 50, pues están prohibidos, hombre. Uh-huh. Y qué bueno.
No, decía que Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que ellos no tienen ninguna responsabilidad con la situación de violencia en nuestro país. ¿Coincides con él, diputado, dado que las armas, la mayoría de las armas, pues provienen de allá y el consumo está allá, la droga va hacia su territorio?
Es una responsabilidad compartida. Ajá. O sea, y es la única manera de encontrar una solución. Si nosotros decimos, si ellos dicen es que pues, la violencia, nosotros no tenemos la culpa, nosotros pudiéramos decir exactamente la inversa. Uh-huh. Es decir, y que allá se esté muriendo gente con el fentanilo tampoco es culpa de nosotros. Pero esa no es la salida. Yo creo que la salida es la colaboración entre las naciones. Claro, nosotros debemos de ver por nosotros.
Sí.
Eso tenemos que dejarlo muy claro. La Guardia Nacional no es una salida exitosa. Lo que se propone ahí no es exitoso. Yo soy de la idea de que se requiere un gran acuerdo nacional donde estén alcaldes, gobernadores, sociedad.
Las policías municipales están no solo comprometidas muchas con el crimen organizado, sino no tienen las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su labor.
Políticos,
¿quién lo puede hacer?
Hay mucha ignorancia.
Si no es la Guardia Nacional en estos momentos.
A ver, los lugares donde ha habido éxito, uh-huh, o donde hay éxito, parten de algo que hay que distinguir: la voluntad de los gobernadores. Uh-huh. Yucatán, Querétaro, Aguascalientes. La gobernadora de Aguascalientes es una mujer que está metidísima en el tema. Es increíble, uh-huh, cómo está ella metida en el tema. Coahuila nos fue muy bien, pero no voy a hablar de lo que yo hice. Voy a hablar de lo que hizo Nuevo León. Uh-huh. 2012 fue el año más violento hasta que termine este. 2007 homicidios. Sí. Cuando termina Rodrigo Medina, 451 en su último año. Uh-huh. Ahí estaban los empresarios, estaban los tres órdenes de gobierno, estaba la voluntad.
Y la frontera también.
Hoy van a ser como unos 2,400. Es decir, se desmanteló la fuerza civil, se desmanteló la coordinación, se desmantelaron muchas cosas. Entonces, la búsqueda de la paz va por muchos caminos. Te voy a poner un ejemplo.
Regresando de la pausa, diputado, si me lo permites, porque claro, nos cae el corte.
Con mucho gusto.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Rubén Moreira. Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más información.
Thank you.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, muchísimas gracias a Rubén Moreira, coordinador de la bancada perista en la Cámara de Diputados. Nos agarró el corte, Rubén, pero estamos hablando sobre la Guardia Nacional. Nos señalas que no estás de acuerdo con las funciones que tendrá en caso de aprobarse y de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, lo discutido en el Legislativo. Y te pregunto, dado la condición que tienen las policías estatales, las policías municipales con datos del INEGI, pues no tienen la capacidad ni siquiera a través de las herramientas con las que cuentan para poder enfrentarse al crimen organizado, sofisticadísimo el crimen organizado, con todos, pues la manera de operar, con las armas, con la infraestructura con la que cuentan. ¿Quién no? Si la Guardia Nacional, como se está proponiendo.
Mira, un estado como Jalisco debe tener de presupuesto unos 150 mil millones de pesos. Yo creo que tienen el presupuesto suficiente para enfrentar al crimen.
Necesita voluntad por parte del gobernador. Claro,
no todo es la fuerza. O sea, hay muchas cosas que se deben de hacer. Yo siempre he dicho que es una respuesta multidimensional que va desde más empleo hasta fuerza elite. Pero que pasa mucho por la coordinación, por el trabajo conjunto. Pero cuando tú ves que hay entidades federativas como Guerrero, donde hay amplias zonas, no donde pasen incidentes, donde ya hay un control del crimen, donde las bandas delictivas, incluso, voy a usar una palabra, ordeñan a los municipios, les nombran funcionarios.
Tienen base social los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero.
Hay municipios donde una parte de la obra pública la hacen ellos, por no decir toda, donde reciben participaciones. Bueno, pues eso va más allá de quién tiene más policías, sino de la voluntad para trabajar.
Evidentemente no hay voluntad, perdón, diputado, allá en Guerrero, para trabajar. No, ¿quién no si la Guardia Nacional para intentar resolver esta problemática?
Pero está probado que una fuerza nacional no va a resolver ese problema. Ayuda, coadyuva, es importantísima, debe de estar. Pero si tú no vas construyendo policías municipales y estatales, nunca lo vas a hacer.
Pero no es excluyente una cosa con la otra, ¿no?
No, pero además te digo que está demostrado que tiene que ser una fuerza civil, porque el civil piensa de una manera y el militar de otra. Ahora, ya se hizo, yo nomás pongo sobre la mesa una segunda cuestión que va a estar ahí. ¿De dónde se están sacando los efectivos de la Guardia Nacional? Del ejército. En el colegio militar, la mitad de los cadetes ya no llevan la licenciatura en administración militar, que es la que te servía para ser oficial dentro del ejército, sino una licenciatura en seguridad pública. Bueno, ¿este país ya no va a tener ejército? ¿Un país como el nuestro, con tantos millones de habitantes, tanta riqueza, va a renunciar a no tener a tener ejército? Yo creo que es un terrible, terrible error, porque ya lo que es ejército mexicano ya son 120 mil efectivos. Entonces, estamos por un apresuramiento. Estamos complicando todo. Yo no digo que no trabajemos por la justicia. Yo lo que digo es que tenemos que sentarnos a dialogar. Que es imposible que logremos la paz cuando quien impulsa las iniciativas no tiene experiencia en eso. No ha vivido lo que es un gobierno estatal, lo que ha vivido un gobierno municipal fuera de la capital. Bueno, es importante eso. Además, la cuestión del 57, bueno, primero, el proyecto que hizo Ponciano Arriaga,
sí,
y luego la Constitución del 57, y luego la Constitución de 1917, hicieron una separación entre ejército y policía. Ellos, sobre todo los de 1917, que venían de la guerra, dijeron, espérame, la seguridad es una cosa y el ejército es otra. Y ahora nosotros, con el constituyente permanente, que no es lo mismo que el constituyente originario, cambiamos las cosas o las cambian las cosas. Ahora, no estamos hablando de más presupuesto, no hay un plan nacional de seguridad, no hay colaboración con otros países, bueno, no hay colaboración, que veamos quiénes van a venir a la toma de protesta de la señora presidenta.
Y ya que mencionas, diputado, a la experiencia de la presidenta electa en materia de seguridad, pues cuando fue jefa de gobierno en la capital del país disminuyeron los índices delictivos y se profesionalizó a la policía, se le aumentó el salario, se le dignificó en cuanto a la oportunidad de tener las herramientas mínimas necesarias para poder operar, para poder llevar a cabo su función. Y Omar García Harfuch, quien será el próximo secretario de Seguridad Federal, dio buenos resultados, ¿no? En la capital del país.
Yo tengo algunos comentarios ahí, pero bueno, te lo tomo por buena. Uh-huh. Pero lo hizo con policía civil. Uh-huh. No lo hizo con militares.
No, pero hablando de una estrategia para
pacificar. Por eso pacificar. Te digo, eso es una
porque
buena...
Porque no es excluyente,
eso,
¿no?
Eso es una buena salida. Uh-huh. Pero ahora lo que está sucediendo son varias cosas. Primero, como se drenó mucho dinero de estados y municipios, no hay para hacer policías estatales y municipales. Yo espero y me anima varias cosas. La primera, que el señor García Harfuch, al cual no conozco, pues tuvo buenos resultados en la Ciudad de México. Dos, que habló por primera vez en 6 años de la responsabilidad de las entidades federativas. Uh-huh. Tres, que cosa que me anima, que yo vi ya a la nueva presidenta reunirse con gobernadores de todos los signos políticos. Esto no había pasado. Uh-huh. Entonces, esas cosas me animan. ¿Qué me preocupa? Que vamos a tener un super policía sin policías.
¿Cómo?
Pues sí, pues la Guardia Nacional va a estar en Sedena. Ajá. Y él va a estar en Seguridad Pública, sin policías.
No, pero va a seguir habiendo elementos de la policía.
¿Cuáles?
¿Cuáles? Para empezar, los que siguen formando parte de las distintas corporaciones.
Pero que dependan de las tres de seguridad, ajá, son bien poquitos.
Pero ahí está justo la coordinación con los estados, con no, los municipios.
Pero Harfuch requeriría policías. A mí me han dicho, bueno, es que se va a encargar de la inteligencia, de ser normativo, le van a dejar unos policías. Esas cosas, y hablo ahora por él sin que lo conozca, esas cosas no han funcionado. Acuérdate cuando Fox puso unos gabinetes temáticos, ¿no? Entonces tenían a un cuate muy abusado, ¿verdad? Por decir, a Sarukán. Ajá. Y abajo tenías al secretario de Educación. Pues, ¿sabes cuándo le hacía caso al secretario de Educación? Pues nunca. O sea, nunca.
No,
nunca.
Pero estás comparando ahí, me parece, cosas que no tienen nada que ver. No,
sí.
Aquella ocurrencia de Vicente Fox en la que contrató Headhunters para hacer su gabinetazo. ¿Te acuerdas?
No, pero estos eran los coordinadores de gabinetes. Había cinco,
pero tenían otra figura. El secretario de Seguridad Federal durante
el próximo sexenio. Bueno, pero arriba tenías un coordinador de justicia, que era Aguilar Sincer.
Sí.
Y terminaron. El que tiene.
Era consejero de Seguridad Nacional. Y atendía principalmente temas relacionados con el medio ambiente. Vete, diputado, nomás, te lo digo porque lo sé muy bien. Ya sé. Por eso lo mandaron luego a Nueva York.
Pero déjame te digo, cuando tú tienes a alguien que es normativo y a alguien, ajá, que es operativo, va a vencer siempre el operativo, pues el que tiene los elementos. Uh-huh. A ver, ¿yo qué quiero? Pues que triunfe García Harfuch.
Tú y todos los mexicanos.
Sí, porque pues, nosotros necesitamos paz. Nosotros en la oposición, ¿qué ofrecemos? Diálogo.
Ajá.
Fíjate, ahorita que dijiste Seguridad Nacional, tiene como 2 años y medio que la bicameral de Seguridad Nacional no se reúne. No se junta.
Ajá.
O sea, no hay diálogo con la oposición, no hay rendición de cuentas, no hay nada. Entonces, nosotros en la oposición ofrecemos eso.
Diálogo.
Diálogo y a ver... Al PRI no le da miedo ir con la mayoría, lo hemos hecho varias ocasiones.
Así es.
Yo voté, y lo digo, la revocación de mandato, voté la primera Guardia Nacional, que, uh-huh, era mucho mejor que la segunda, yo la voté, y nosotros votamos la posibilidad de que el ejército esté en las calles hasta el 28 para darle oportunidad al gobierno de hacer, sí, una policía civil, que luego no hizo. Pero a mí no me da miedo, lo que me preocupa es que no haya, que haya una cerrazón, que no hablemos de nada, que no escuchemos nada. Eso sí me preocupa. Y que no se le mueva ni una coma. O lo del Poder Judicial, pues que a todas luces no va a operarse, que vas a dañar a gente que es muy profesional. Porque no solamente estás hablando de la Corte, estamos hablando de los jueces de distrito, que esos son de carrera.
Ahí sí hubo diálogo, ¿no? En la reforma al Poder Judicial, hubo hasta foros. ¿Cuántas?
Yo te puedo invitar a una borrachera y no platicar, no escuchar lo que me dices.
Oye, pero ¿no fueron qué? 140 modificaciones a lo que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales que provenían de los foros, diputados.
Pero ni una propuesta por la oposición.
Ajá.
Es más, cuando hicieron las modificaciones en redomas.
Ajá.
Fue cuando pusieron cómo iban a hacer las actas.
Entonces, ¿ninguna de estas modificaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales vino a la oposición?
Del PRI ni una.
Del PRI ni una. De otros partidos sí, ¿no? Del PAN me parece que...
No, el PAN creo Ciudadano. Que acompañó, sí. El PAN acompañó la votación de los jueces, uh-huh, sin rostro. Uh-huh, los jueces, sí, que yo no estoy de acuerdo porque es inconvencional, es decir, ya tenemos resoluciones internacionales de que eso está mal.
Pues, diputado Moreira, no sabes qué gusto me da conversar contigo aquí, espero que lo hagamos más seguido, y ahí está el llamado que están buscando desde el PRI, desde el legislativo, al Partido Morena y a los próximos encargados de la seguridad del país para que haya mayor diálogo y pues mayor contraste de ideas, ¿no?
Claro, y queremos la paz, hombre.
Todos.
Es imposible circular por algunas carreteras de este país cuando muchos sabemos dónde están parados los delincuentes.
Pues ahí está, diputado, muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. Espero poder conversar pronto en relación sobre lo que va a suceder con la dirigencia y la secretaría del Partido Revolucionario Institucional después de la determinación de la autoridad electoral y el recurso que interpuso Alejandro Moreno. Muchas gracias.
Gracias.
Rubén Moreira, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, encuesta con miras a la rendición de protesta de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay expectativa, ¿cuál es por parte de la ciudadanía? Estará con nosotros Jorge Buendía Laredo, director de la Casa Encuestadora Buendía y Márquez. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Dice usted que en un encuentro privado en San Juan de Sabinas, en Coahuila, el presidente López Obrador y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, firmaron un convenio de continuidad, esto ante familiares de los mineros fallecidos en las minas de pasta de conchos y del Pinabete. La presidenta electa anunció que regresará. ¿Cuándo? En noviembre, para dar seguimiento al tema, y dio a conocer que la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, bueno, continuará atendiendo a los familiares. Sara Pablo, tú ahí estás, me enlazo contigo, un abrazo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues ya estamos ahora en Tamaulipas, donde el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum estuvieron hace algunos minutos en esta ceremonia, homenaje al revolucionario Catarino Garza en el Puente Internacional de Matamoros, pero ya lo decías, antes estuvieron en Coahuila, donde se reunieron con familiares de las minas de pasta de conchos y el Pinabete, de los mineros fallecidos. Ahí el presidente López Obrador y la presidenta electa firmaron este convenio de continuidad, que implica que la futura mandataria se compromete a dar continuidad hasta la conclusión a las obras de rescate que actualmente son coordinadas por la Comisión Federal de Electricidad, a asegurar los recursos necesarios para ello y a mantener el acompañamiento y la comunicación permanente con las familias. En la reunión realizada en la lumbrera 1 de la mina Pasta de Conchos, familiares plantearon cambios en la estrategia de rescate y reforzar las medidas para garantizar que las minas de carbón apliquen las acciones necesarias para la protección de los trabajadores. Claudia Sheinbaum anunció que regresará en noviembre para dar seguimiento a estas búsquedas y dio a conocer que la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, va a continuar atendiendo a los familiares en este periodo.
Le vamos a dar continuidad a todo, así que tengan la certeza de que el trabajo de CFE va a tener continuidad. Ni siquiera van a notar que hay cambio de gobierno, va a seguir trabajando exactamente igual. Y si me lo permiten, pues hacer un compromiso con ustedes, de que me puedan recibir nuevamente antes de que termine este año. A ver si venimos aquí con el gobernador en noviembre, más o menos, si ustedes me lo permiten, y le damos continuidad a este trabajo, a lo que están sugiriendo ahora de nuevos procesos de búsqueda técnicos que podamos ver con CFE si son factibles.
Pues parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, por su parte, dijo que esta continuidad pues se garantiza porque va a seguir un gobierno que es afín, que es del mismo proyecto de nación que el suyo, de la Cuarta Transformación.
Aun cuando no nos dio tiempo, sí se avanzó bastante. Queda de manifiesto la importancia que tiene el garantizar que el relevo sea afín a lo que nosotros representamos. Porque, lo digo con todo respeto, si hubiese quedado otra persona, a lo mejor íbamos a tener algunas diferencias. ¿Cuánto se lleva ejercido aproximadamente
3,000 millones. No, imagínese, padre. Esto que nada más piensan en el dinero no se justifica, hubiesen dicho. Pero pensamos nosotros distintos. La justicia, el humanismo, debe estar por encima de todo. Al carajo con el dinero, cuando está de por medio.
Sara.
Pues parte de lo que ocurrió, Juan, decirte que ya aquí en Matamoros, el presidente López Obrador se encontró con algunas protestas de trabajadores del Poder Judicial a las afueras de este puente internacional. Gritaban: dictador, fuera, corrupto. Y a esto reaccionó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, quien al inicio de su discurso señaló: para dictadores, Porfirio Díaz, él es el guión de esta película. En su intervención, el Ejecutivo agradeció al fiscal Alejandro Gertz Manero, ahí presente, la colaboración para la identificación y repatriación de los restos de Catarino Garza Rodríguez, revolucionario antiporfirista. El reporte que tengo, Juan.
Así es, Sara, develaron este busto. Nació en 1859 allá en Matamoros, Tamaulipas, Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Él fue, fíjate, cónsul de México en Estados Unidos y además cónsul de Porfirio Díaz, pero la fuerte represión que había en aquel entonces en nuestro país, represión política ejercida precisamente por Porfirio Díaz, hizo que Catarino Garza renunciara a su posición como cónsul y se convirtiera en un férreo opositor a Porfirio Díaz, revolucionario, que además intervino en otros movimientos de emancipación en América Latina como en Costa Rica, al lado, por cierto, de José Martí, ni más ni menos. Ahí está este busto. Muchísimas gracias, Sara. Pablo, te mando un abrazo. Allá hasta Tamaulipas.
Gracias, muy buenas noches, Juan.
Muchísimas gracias. Y bueno, a poco más de una semana de que la presidenta electa de nuestro país rinda protesta como presidenta constitucional, la primera en 200 años de república en nuestro país, se publica en el periódico El Universal una encuesta que llevó a cabo Buendía y Márquez, esta casa encuestadora, en donde da a conocer ¿cómo llega la presidenta electa? ¿Cómo llegará a su rendición de protesta? ¿Está bien preparada para gobernar? ¿Es honesta? ¿Entiende las preocupaciones de la población, del pueblo? ¿Tiene el carácter para gobernar? ¿Sus decisiones dependen o no dependen del actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Eso es parte de las preguntas que se hicieron en esta encuesta. Y agradezco enormemente a Jorge Buendía Laredo. Él es director de Buendía y Márquez, que nos acompaña aquí esta tarde para hablarnos de este ejercicio de Moscú. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Jorge? A ver, vamos a intentar restablecer la comunicación. Algo, una frase que usted escuche y que ya es un lugar común en este espacio informativo. Le ofrezco una disculpa. Perdimos la comunicación con Jorge. Buen día, parece que ya la tenemos. Jorge.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Estaba dando a conocer que llevaron a cabo una encuesta ahí en Buendía y Márquez, previo a que la presidenta electa rinda protesta. Muchas son las preguntas que formularon. ¿Está bien preparada para gobernar? Fue una de ellas. ¿Cómo estás?
Muy bien. Sí, efectivamente, hicimos toda una batería, digamos, de preguntas clásicas sobre evaluación, en este caso, pues, de un gobierno entrante. Y lo que encontramos es... En términos generales, hay una opinión muy, muy positiva sobre la presidenta electa. 71% nos dice que aprueban las decisiones que ha tomado como presidenta electa. Este apoyo es no solamente se da entre los simpatizantes de Morena, sino quizá más importante, entre el electorado llamado independiente, los apartidistas, que es el grupo más grande de la población. Y es el que va a dictar los términos de la evolución de la opinión pública en el país, ¿no? Porque es casi uno de cada dos se declara apartidista. También lo que medimos fue las expectativas. Una de las preguntas que hicimos es si consideraban que el gobierno de la presidenta Sheinbaum va a ser mejor, igual o peor que el gobierno del presidente López Obrador. Y las expectativas son altas. 54% nos dijo que esperan que el gobierno de la presidenta Sheinbaum sea mejor que el del presidente López Obrador, y 19% nos dijo que espera que sea igual de bueno, es decir, 7 de cada 10 tienen expectativas positivas sobre el próximo sexenio. Tú mencionabas pues, los diversos atributos, también muy buena evaluación. 7 u 8 de cada 10 mexicanos consideran que es una persona honesta, que está bien preparada para gobernar, que tiene carácter para gobernar, que es cercana a la gente. E incluso en el tema más polémico de qué tan independiente es o puede ser en su relación con el presidente López Obrador, 53% nos dijo que sus decisiones no dependen del presidente López Obrador. Quizá el mayor reto vaya a estar en términos del manejo de expectativas. Como te mencionaba, mucha gente tiene expectativas positivas, pero también pareciera que hay cierto grado de impaciencia, a pesar de que la situación económica, obviamente la violencia relacionada con la inseguridad o la corrupción que puede existir en nuestro país, pues son problemas que algunos dicen son de problemas de décadas, o en el caso de corrupción hay quienes sostienen que es endémica, pues la población sí está esperando ver resultados en los primeros 3 años, ¿no? Y esto es particularmente notable en el caso de la situación económica. Tenemos aproximadamente 72% que nos dice que espera ver una mejoría en la situación económica de las familias en menos de 3 años. Y es un reto porque, pues como lo han mostrado diversos pronósticos sobre la economía mexicana, pues parece que el 2025 va a ser un año más bien de crecimiento magro, muy limitado. Entonces, el manejo de expectativas va a ser crucial, digamos, en el primer tercio de la administración, ¿no? Hay expectativas muy altas y se espera ver resultados.
Sin duda, por identificación partidista. Bueno, pues imagínate nada más, mejor, el próximo sexenio será mejor que el actual, 54%, igual de bien 19%, con expectativas del próximo gobierno. Pues son datos contundentes. Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y darnos a conocer parte de los resultados de esta encuesta, que rápido te pregunto, ¿cuál fue la metodología? ¿Fue en vivienda? ¿Fue por teléfono? ¿Cómo
se Así es, es una encuesta nacional en vivienda.
Es importante.
Cara a cara, que como hemos platicado, pues son las metodologías más sólidas que se pueden aplicar.
Sin duda alguna, si no, porque luego hay unas que parecen sondeos, así como de Twitter, y esas no son encuestas, esas son otra cosa. Muchas gracias, Jorge, abrazo muy fuerte.
Igualmente, buena noche.
Y bueno, agradezco como cada lunes para iniciar la semana con el pie derecho a Ricky Moreno, que nos acompaña aquí esta tarde. Bienvenido, Ricky, director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula.
¿Cómo estás, Juan? Feliz de estar aquí.
No, hombre, y pues yo más feliz de que nos des a conocer qué está circulando en redes, porque me parece que se está trepando, ¿qué? ¿Un mes antes al altar? ¿Un mes
sí,
y medio?
Sí, fíjate que, a ver, entre todo lo que está pasando, ya se acabó septiembre. Digo, lo tenemos todos muy presente. Hay algo muy importante que pasa en estos días. Pero también con la llegada de octubre, pues llega el Día de Muertos, llega el Día de Halloween, que festejan los gringos. Y ya desde ahorita se están dando estos fenómenos, pues... Tú me dirás si los consideramos paranormales. Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, empiezan a revivir estos videos donde, pues, en estas festividades uno va y prepara la cripta de sus seres queridos, ¿no? Vas así y la limpias, vas y la preparas.
Exacto, si requiere que se le meta trabajo de albañilería. Exactamente,
para que esté bonito, ¿no? Para que esté bonito. Para, sí, cuando
para que no
tengan...
nos agarren las prisas.
Claro, para cuando vengan a visitarnos. Pero el caso es que, pues, tú a lo mejor vas en tu carro, no sé, a lo mejor tienes un Tesla.
No, bueno.
O tienes uno de estos carros nuevos que tienen estos servicios de manejarse y de detección de movimiento. Ajá. Y resulta que cuando van pasando específicamente por los cementerios, mi querido Juan, detectan personas donde donde no hay, uno, y dos, lo corroboran con cámaras de celular que ponen, oye, pues aquí dice el Tesla que hay una persona arriba de la tumba cuando no hay absolutamente nada, ¿no? Y además, Tesla tiene, obviamente, cámaras que toman la imagen, pero también tiene sensores infrarrojos y tiene otro tipo de tecnología que pues no levantan el sospechosismo, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que ahorita que estamos a punto de llegar a estas fechas, pues tengamos un poco de diversión, ¿no? Que sonemos un poco a la mano peluda,
no
que
sé,
tanto nos gusta, Juan.
No sé, pero a ver, esta detección, sí es cierto, es un montaje. A ver, cuéntame.
De que pasan, de que existen estos detección, es realidad. De que lo que dicen los que saben es que Tesla, los sensores de Tesla pueden estar detectando ya sea un movimiento o por el tamaño de las lápidas les haga sentido que están que llegan al tamaño de una cintura, por ejemplo, y así es como llegan a justificar. Ahora, si tú eres creyente de lo paranormal, pues que mejor un Tesla para detectar si ahí está tu abuelito, ¿no? Si está pendiente, si está enojado porque no ha sido a limpiar su cripta.
No, pues yo no sé, yo soy escéptico, la verdad. A mí me parece que debe haber alguna otra razón un poco más lógica de que aparezcan en la pantalla.
¿Específicamente en el cementerio?
Pues,
¿específicamente?
¿Por qué
no? ¿Sí? No, yo creo que es ahí un... A ver, pues yo creo que hay que creer un poquito, mi querido Juan, ¿no?
Yo
se equivoque.
Yo soy creyente, creo que los fantasmas no existen, querido Ricky. Bueno, oye, muchísimas gracias. No, hombre, y bueno, pues hay que... ¿Tú tienes tu coche? ¿Tiene uno de esos?
No, mi coche no tiene.
Vamos a meternos en un cementerio, ¿no? Que nos preste alguien.
No, yo paso.
Alguien uno. Bueno, y con esta información, fíjese usted, hace unos minutos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publica en sus redes sociales un atento aviso a toda la gente de la Costa Chica de Guerrero y de Coajinicuilpa, de Huatulco. El huracán John tocará tierra en 2 horas con categoría 3. Hay que buscar las partes altas, protegerse. No olviden, señor presidente, que lo más importante es la vida. Lo material se repone. Estaremos pendientes. Pues sí, en 1 hora se espera más o menos que impacte tierra allá en Guerrero, en Oaxaca, el huracán John. Muy importante informarse nada más a través de medios de comunicación con prestigio, con credibilidad y a través de fuentes oficiales. Cualquier situación de emergencia, reportarlo al teléfono 911 en las páginas de internet de Protección Civil de cada uno de los estados, tanto como de Guerrero como de Oaxaca, aparecen los albergues ya dispuestos para recibir a las personas que así lo requieran. Alejarse de los arroyos con este tipo de fenómenos meteorológicos crecen, se convierten en ríos caudalosos y pueden causar la muerte de las personas que se encuentren en sus orillas, en su riviera, al lado de ellos.
¿A 11 meses, Juan?
A 11 meses de Otis. Y bueno, pues no se espera que pegue ninguna población grande. Estar pendiente, sígase usted informando a través de la señal de Radio Fórmula. Yo lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues apenas es lunes, es inicio de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.